Nuestro estudio de hoy por la tarde, hermanos, y como ustedes ya saben, todos los miércoles hemos comenzado una nueva serie de estudios, como lo es de sectas. Ya estamos estudiando doctrinas no bíblicas, doctrinas que no tienen fundamento bíblico para seguir avanzando, y a eso nosotros le denominamos sectas. La semana pasada vimos una introducción a sectas. Vimos cómo poder reconocer a un grupo sectario, cuáles eran sus características, por qué debemos estudiar sectas, con qué actitud debemos enfrentar quizás toda doctrina sectaria. No estamos para discutir, no estamos para menoscabar a nadie, no estamos, hermanos, para debatir, por el contrario, estamos para ayudar. Y si reconocemos que alguna persona, e incluso querida por nosotros, se encuentra en una mala doctrina o en una secta, estamos para ayudar, amén. Estamos para bendecirle, y si le podemos llevar la verdad, sería lo más importante. Y el día de hoy comenzamos a estudiar distintas sectas, y especialmente vamos a comenzar con los mormones. ¿Cuántos han escuchado aquí acerca de los mormones? ¿Cuántos han pasado por fuera de su casa? Quizás dos hombres, a lo mejor uno morenito y otro rubio, o antes, más tiempo más atrás, pasaban dos rubios, ahora están como tratando de entremezclarse. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los mormones, y por tema de tiempo, lo más lógico es que no alcancemos a ver todo el día de hoy. Es mucho lo que hay que abarcar en cuanto a esta secta. Lo que me importa y lo que debiese importarte a ti es que podamos estudiar sectas que están en nuestro entorno, sectas que están avanzando con fuerza en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, y que sabemos que llevan una enseñanza, una doctrina que no es bíblica. Por lo tanto, vamos a abordar mayor tiempo en las doctrinas más fuertes de hoy en día, como lo es los mormones, como lo es los testigos de Jehová. Bien, entonces el día de hoy comenzamos con los mormones, y quizás vamos a terminar en unas dos semanas más de estudiar a cabalidad lo que son el mormonismo, ¿ya? Entonces, hermanos, te voy a invitar a que pongas atención este día, y no quiero que mires este mensaje como una predicación habitual, sino más bien quiero que lo veas como un taller en donde vas a poder recibir bastante información en torno a este grupo, y también donde vas a poder aprender un poco más acerca de ellos para saber cómo poder afrontar, hermanos, aquella doctrina, obviamente para defender también la nuestra. Hermanos, vamos a hablar del mormonismo, y el mormonismo o los mormones se conocen y se identifican en nuestra ciudad o en nuestro país como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, cuando pases por un lugar y veas un gran templo, porque vaya que son grandes, un gran templo, hermoso templo, quizás medio extraño en su edificación, pero bien lindo, y aquel templo diga la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ya sabemos que se está refiriendo a los mormones. Bien, esta iglesia, hermanos, o este tipo de secta se destaca por su gran desarrollo en América Latina. Está avanzando a paso agigantado, está creciendo a paso agigantado, se están desarrollando no solo en nuestro país, sino que en toda América, y han estado esparciéndose, hermanos, por todo el mundo. Tal como te dije hace un momento atrás, son muy conocidos por construir hermosas capillas en distintos países, hermosos templos en distintos lugares. Lo que más me llama la atención, este es un dato a lo mejor medio absurdo el que te voy a decir, pero me llama la atención que sus rejas sean tan grandes, tan largas para arriba, ¿ya? En algún momento yo he pensado, a lo mejor para evitar robos, no sé. No quiero adentrarme en eso, no es doctrina, no, y tampoco me interesa mucho. Pero te vas a dar cuenta que sus templos son, en algunos casos, extremadamente grandes, extremadamente hermosos y extremadamente fuertes en cuanto a lo que es economía. Respecto a los mormones, ya para el año 1985 tenían 26.000 misioneros en todo el mundo. Ya para el año 85, hace bastantes años atrás, había una gran cantidad de misioneros que estuvieron esparcidos por todo el mundo. Tú te preguntarás por qué creció tan grande en cuanto a misioneros, creció tan grandemente en cuanto a enviar misioneros, porque la filosofía de ellos es involucrar mayormente a jóvenes, aunque también a adultos, pero mayormente a jóvenes, para que salgan a hacer misiones por 2 años de su vida. Ya, no es algo que les envíen a tiempo completo o que dediquen su vida a las misiones, sino que su estrategia es tomar jóvenes y decirles: debes entregar 2 años de tu vida para Jesucristo, y en esos 2 años debes salir a tal país o a tal país, y especialmente no para predicar solamente el Evangelio, según ellos, sino para ir a hacer obras sociales, para ir a hacer obras que benefician a la comunidad o a la sociedad. Entonces, ¿por qué avanzaron rápidamente en lo que es ámbito misionero? Porque se enfocaron en invertir el tiempo de muchos jóvenes para que ellos pudiesen salir. El mormonismo comenzó su obra misionera el año 1876 en América Latina, donde primeramente entró al país de México. Ahí inició en América sus primeros pasos, pero lamentablemente tuvieron un rotundo fracaso, porque 3 años más adelante la Iglesia Católica Romana se opuso al mormonismo y lo sacó del mapa, lo sacó del lugar en donde ellos se habían establecido. Pero como tú ves, no desapareció, no quedó en nada. Ellos volvieron años más adelante, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, y volvieron a establecerse en lo que es América Central y América del Sur. Intentaron años atrás involucrarse en el 76, 1876, intentaron ingresar a México, pero luego, después del 1945, muchos años después, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, intentaron entrar a América Central y América del Sur. Y ahí establecieron misiones, a partir de ahí, a casi todos los países. Con decirte que para el año, estoy dando algunos datos históricos, pero no es malo poder saber un poco de eso. Para el año 77, 1977, contaban con alrededor de 5.000 misioneros y ya tenían 50.000 adherentes. Vemos cómo fue creciendo a través de los años. Y Chile no quedó exento. ¿Qué ocurrió en Chilito? ¿Qué ocurrió en nuestro país? El año 1993, puedes sacar las cuentas, ¿cuántos años tenías tú? Yo tenía 2 años en el 93. Ya para el año 1993, ellos aquí en Chile tenían el segundo puesto a nivel latinoamericano en cuanto al crecimiento del mormonismo. Es decir, lo digo con otras palabras, el segundo país en donde más se estaba desarrollando el mormonismo en América Latina era especialmente en Chile. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué se dice que era el segundo país con más mormones en el año 93? Y es que ellos publicaron que se bautizaban entre 1.500 y 1.700 convertidos mensualmente. Ya todavía no tenemos la imagen, se adelantó un poquito, pero ya la vamos a ver. Ellos bautizaban mensualmente entre 1.500 y 1.700 convertidos, como lo dije, al mes. Esto ocurrió en el año 93. Pero para el año 2012, sus adherentes llegaron a 600.000 hombres, a 600.000 adherentes. Y quiero que ahora sí, Matías, lo podemos ver. Ahora sí está la imagen. Si te das cuenta, ahí está el inicio. Quizás acá no lo van a poder ver, pero en el costado de arriba está la cantidad de adherentes y abajo están los años. Entonces, fíjate, solamente con la curva, cómo es que desde el año 59 hasta el año 2012 ha crecido de manera exponencial. Llegando al 2012, y lo sabemos por el último o el penúltimo censo, llegando al 2012 con una población de casi 600.000 adherentes, casi 600.000 creyentes del mormonismo. Entonces, ¿por qué te entrego todos estos datos y este gráfico y todo lo que te estoy diciendo? Solamente para que entiendas y seas consciente que si en tan pocos años esta secta ha logrado repuntar, fíjate, en sus comienzos se mantenía la curva casi recta, casi parejita, pero de un momento a otro llegó a repuntar tremendamente, y si en tan poco tiempo lograron hacer eso, imagínate lo que podrá ocurrir de aquí a un tiempo más. Estamos hablando de una secta, estamos hablando de enseñanzas no bíblicas, enseñanzas no bíblicas que cada vez más están abarcando a muchas más personas. ¿Qué otra característica conocemos de los mormones? Los mormones tratan de destacar en la sociedad, tratan de hacerse ver, hacerse notar para ganar adherentes. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos se codean de sus buenas acciones. Realizan muchas buenas acciones para así ganar adherentes y para así tener personas que sean parte de su círculo. Por ejemplo, y tú a lo mejor ya conoces a algún mormón y te has dado cuenta de sus prácticas, por ejemplo, ellos buscan una vida moral libre de vicios, a tal extremo que no toman café, a tal extremo que se niegan a beber ese líquido que puede ser totalmente dañino para sus vidas. No sé de dónde habrán sacado eso, pero buscan una vida moral libre de vicios, ponen mucho énfasis en la familia, vemos que se ayudan mutuamente, son como una familia aparte, bien unida, y ellos tienen en su iglesia lo que es un programa de bienestar social. ¿Qué es el programa de bienestar social? Es un programa en donde esa iglesia provee a los que están enfermos, ayudan a los necesitados, provee a los que están sin empleos, provee o ayuda económicamente a las familias que han perdido por fallecimiento al sustento del hogar. Entonces, muchas buenas obras, muy caritativos, vemos que ponen mucha énfasis en lo que pueden ayudar o servir en un ámbito social. Es conocido o se reconocen por practicar un evangelio de buenas obras. Los mormones se reconocen, tú dirás, le estoy tirando pura flor a los mormones, pero ya vamos a llegar al punto del cual te estoy hablando. Pero los mormones se reconocen por practicar un evangelio de buenas obras y formar una comunidad muy unida, bastante unida. Y no solamente a las buenas obras, sino que otra forma de entrar a la sociedad, ellos también ponen mucho énfasis en la educación. Quizás aquí no se vea mucho, pero por ejemplo ya en los Estados Unidos, que de hecho hay un estado que es solamente mormón, allá, hermanos, ellos tienen una alta cantidad de personas matriculadas en sus escuelas, en sus institutos, en sus seminarios, hasta universidades tienen, hermanos. Y logran acaparar mucha gente, logran atraer mucha gente, y nos hemos dado cuenta que su mayor estrategia es tratar de ayudar en algo a la comunidad, tratar de servir en algo a la comunidad, ya sea con recursos, ya sea con economía, o ya sea con servicios como la educación. No sé si has visto a mormones en la calle, pero generalmente cuando hay alguna actividad a nivel nacional, ellos están ahí participando de esa actividad, tratando de traer niños, de traer gente, pero todo lo hacen, hermanos, no precisamente predicando, sino que a través de obras sociales. Por ejemplo, ellos antes de comenzar un baile, ellos oran pidiendo la bendición de Dios. ¿Por qué te hablo de un baile? Porque ellos auspician deportes, ellos realizan música, hacen cursos para novias, bailes para los jóvenes, y luego de los bailes oran como para poder como dar un tipo de énfasis espiritual o religioso a todas las obras sociales que ellos practican. Logran proporcionar diversas actividades para sus miembros. Esa es la clave. A través de actividades, convencer. A través de actividades, atraer. A través de actividades, poder crecer. A través de innumerables ayuda, tratan de traer gente. Pero quiero hacerte una pregunta, hermanos. Vemos que el mormonismo es un movimiento muy caritativo. Vemos que el mormonismo es un movimiento, una secta muy preocupada y ocupada en asuntos sociales. Y obviamente la sociedad lo aplaude, sobre todo en lugares donde se necesita dinero, o donde se necesita ayuda, o donde se necesita educación. Es aplaudido por la sociedad. Son reconocidos por ser muy dadivosos. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Su doctrina debe ser aceptada por el hecho de que ellos hagan buenas obras? Ahí está la pregunta. Ya, ellos pueden ser muy caritativos, muy buenas personas, pero eso significa que sus enseñanzas deban ser aceptadas y seguidas simplemente porque ellos buscan hacer el bien entre la sociedad? ¿Eso les justifica como para poder seguir su doctrina? ¿Justifica seguir su doctrina simplemente por el hecho de hacer un bien o de beneficiar? Y son preguntas que debiésemos cuestionar y obviamente nos van a servir para darnos cuenta, hermanos, cómo es que muchos llegan al mormonismo solamente porque se han visto beneficiados, pero no prácticamente por doctrina. Luego son adoctrinados, posteriormente son enseñados, y te diré que muy mal enseñados. Estudiar el mormonismo, hermanos, cuando estaba estudiando este tema, para mí fue como leer una novela o una historieta de quinto básico. O sea, totalmente fantástico, totalmente mágico, pero nada de Biblia, hermanos. Nada de bíblico. Hermanos, si fuese justificable seguir a una secta por el hecho de hacer buenas obras sociales, entonces debiésemos no ser parte de una iglesia, sino que debiésemos ser parte de muchas iglesias y de muchas sectas, porque en todas nos veríamos beneficiados. Pero sabemos la verdad, eso no debe ser así. Sabemos la verdad, debemos seguir el único evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de su cruz, el evangelio de su muerte, su resurrección y salvación y vida eterna para todos nosotros. Amén. Hermanos, debemos conocer este movimiento y ver en él lo que realmente no debe ser aceptado. En la sociedad aceptan los regalos, aceptan la ayuda económica, aceptan la ayuda servicial, aceptan quizás la ayuda en educación. La sociedad lo acepta, pero nosotros, hermanos, no aceptaremos su doctrina simplemente, hermanos, porque hagan un bien para los demás. Para poder entender más de los mormones, vamos a estudiar el día de hoy, y lo vas a ver aquí en pantalla como punto número uno, pero será el único punto que veremos hoy, ¿ya? Vamos a estudiar la historia de este movimiento y específicamente sus inicios. ¿Cómo se inició el mormonismo? ¿Ya? Y como el tiempo no nos va a rendir, durante las otras sesiones vamos a estudiar sus doctrinas, sus enseñanzas. Y ahí, hermanos, vas a caerte de espalda con muchas cosas que vamos a ver. Pero ahora vamos a estudiar la historia de su movimiento. ¿Cómo se inició el mormonismo? ¿A través de qué se inició? La religión mormona comenzó con una supuesta revelación de dos miembros de la Trinidad. Sabemos que la Trinidad tiene tres miembros, que sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero la religión mormona se dice que se inició a través de José Smith. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado? O Joseph Smith. Y que se inicia en donde se le revelan dos miembros de la Trinidad, Jesús y Dios. Y estos dos seres se le presentan a José Smith en el año 1820 en un bosque del estado de Nueva York. Se dice que este hombre, cuando tenía la edad de 14 años, hablando de José, él estaba orando en ese bosque y estaba pidiendo a Dios que le mostrara cuál iglesia tenía la razón. Es decir, este hombre tenía un deseo de congregarse, un deseo de seguir a Cristo, supuestamente lo que él declara, y mientras él estaba orando fervientemente, según lo que se dice, repentinamente se aparece Dios, repentinamente se aparece Jesús, y ambos los toman y comienzan a revelarle supuestas verdades. Según el testimonio de José Smith, que me di el tiempo incluso hasta de leerlo, ellos tienen una página, la página de los mormones, una página de internet, si quieres lo puedes hacer, y hay un libro donde registra el testimonio de José Smith, y hay un resumen también de su testimonio. Y según su testimonio, Jesucristo, mientras él oraba para que Dios le revelara cuál iba a ser la iglesia en donde él debía ir, según su testimonio, Jesucristo le dice: no debes ir a ninguna iglesia. No debes entrar a ninguna iglesia, porque todas las iglesias están en error. Todas las iglesias son abominables ante mí, le dijo Jesús. Por lo tanto, a partir de esa supuesta revelación, en donde Jesús le dijo que no había ninguna iglesia bíblica, ninguna iglesia de sana doctrina, y que por lo tanto este hombre santo, piadoso, no debía entrar a ninguna de esas iglesias, porque todas estaban contaminadas, todas estaban apostatando de la fe. Supuestamente, la verdadera iglesia desapareció con la muerte de los apóstoles. Es lo que creen los mormones. Ya, los apóstoles fueron los que estuvieron en la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que tú verás en el Nuevo Testamento, pero hasta el día en que murió el último apóstol, hasta ahí nomás llegó la iglesia de sana doctrina, lo que dicen ellos. De ahí en adelante, todas las otras iglesias que siguieron a través de los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos, no, eran todas iglesias contaminadas. Y esto fue lo que se le reveló supuestamente a José Smith. Pero adivina qué más se le reveló. Adivina qué más supuestamente se le dijo. Se le dijo, según lo que él dice, o Jesús le dijo, supuestamente, que si él se mantuviera puro o digno, entonces Cristo iba a restaurar su iglesia a través de José. ¿Te estás dando cuenta? Ya. O sea, Jesús le dice: mira, no vayas a ninguna iglesia, todas son pecadoras, todas están mal, ninguna sigue la palabra de verdad. La última iglesia sana ya dejó de existir con los apóstoles, pero tú, si te mantienes piadoso, si te mantienes digno, entonces yo te voy a usar para que la iglesia sea restaurada y para que a través de tu vida comience la verdadera iglesia del Señor. Por eso los mormones recalcan que ellos son la única iglesia verdadera. Enfatizan en que ellos son la única iglesia que tiene la verdad. ¿Por qué? Porque en sus orígenes ellos creen que uno de sus más grandes profetas fue digno de restaurar la iglesia. Joseph Smith, un hombre tan pecador como cualquier otro hombre de la Biblia. Lamentablemente, es muy lamentable ver cómo gente sigue en este error. Se dice que Smith recibió también, después de esa visión, y aquí empezamos con la historieta de niño de quinto básico, después de esa supuesta visión, él declara que años más tarde recibe una visita mientras él estaba en su cama. Y dice que mira al lado de su cama mientras él oraba, y esa visita estaba levitando. Y esa visita era un ángel. Y ese ángel se llamaba Moroni. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Sí? Entonces, él dice que le visitó un ángel, un mensajero de Dios, llamado Moroni. Ya, ¿con qué fin fue Moroni a visitarle? Supuestamente Moroni le dijo dónde habían unas planchas ocultas enchapadas en oro, o de oro, por decirlo así. Entonces, él viene a revelarle que habían unas planchas ocultas y que él debía ir a buscarlas, que él debía ir al encuentro de esas planchas, porque ahí hay mensaje de Dios. Entonces, Moroni le dice que las planchas no iban a estar solas. Las planchas también iban a tener otras dos piedrecitas. Si lo quieres anotar, esas dos piedrecitas se les llama Urim y Tumim. ¿Lo han escuchado? Ya. Son dos piedras que si tú lees la Biblia, se encuentran en la Biblia. Urim y Tumim. ¿Pero qué significa Urim y Tumim? Eran dos piedras que en el contexto antiguo, y aquí me salto a la Biblia, no a Moroni ni a Joseph Smith, te voy a explicar lo que la Biblia enseña en cuanto a estas piedras. Esas piedras se utilizaban en el pectoral, o la especie de ropa que utilizaba el sacerdote, ojo, sacerdote establecido por Dios, y era una especie de piedras que fueron utilizados para determinar la voluntad de Dios cuando se debía tomar una decisión. ¿Se entiende? Entonces, los profetas de Dios, los sacerdotes de Dios, utilizaban eso como una señal, y Dios mandó a que se hiciera así. Ojo, eso lo vas a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley de Moisés, que debían tomar esas piedras y a través de esas piedras podían conocer la voluntad de Dios. Ya. ¿Qué dice Moroni? O supuesto Moroni. ¿Y qué dice José Smith? Que esas piedras las iba a encontrar José Smith junto con las tablas. Y que esas piedras le iban a ayudar a José Smith a interpretar lo que decían las tablas. ¿Se entiende? Entonces, las piedras que en la Biblia se utilizaban para buscar la voluntad de Dios, Smith dice que fueron utilizadas para interpretar las tablas que Dios le viene a entregar. ¿Se está entendiendo, hermano? Según Moroni y según Smith, con esas piedras él iba a preparar la traducción de ese libro. Esas piedras se encontraban en un monte, en una colina llamada Qumorah, allá en los Estados Unidos. Según un reportaje que vi, es un lugar que aún no ha sido descubierto, pero bueno, ellos insisten en que está ahí. Y José Smith finalmente, las supuestas tablas, las tradujo y las copió a los escritos, las copió a sus propios escritos, él lo escribió en inglés, ¿ya? Según él, con la ayuda de las piedras mágicas. Ahora, quiero decirte algo. Esas supuestas tablas que él tradujo con las supuestas piedras mágicas Urim y Tumim es lo que el día de hoy se conoce como el libro del Mormón. Entonces, ahora vas a entender por qué para el Mormón el libro del Mormón viene a ser incluso más relevante que la Biblia. Porque para ellos, su gran profeta, el único hombre en el mundo al cual Dios se le reveló y Jesús se le reveló, dejó la traducción de la voluntad de Dios, de sus escritos, y este vendría siendo el libro del Mormón. Entonces ya sabes de dónde viene el libro del Mormón, aunque no creo en absoluto para nada todo esto. Creo que José Smith tenía bastante imaginación y podría haber escrito otro tipo de libro, quizás para niños de segundo básico. Pero bueno, no voy a ahondar más en ese tema, pero se dice que de ahí viene el libro del Mormón. Otra tontera que también vamos a escuchar, ya para mí son tonteras, según Smith y sus seguidores, aseguran que el año 1829 se le aparece otro personaje. ¿Adivina quién? Se le aparece Juan el Bautista, ¿ya? Lo que reveló él está en la página de los mormones, no estoy inventando, lo puedes buscar. Ellos mismos lo declararon ahí en su página. Y él dice que se le apareció Juan el Bautista y supuestamente Juan el Bautista le transfirió el sacerdocio a Aarónico. Si estudias la Biblia, hermanos, vas a ver que desde Aarón y toda su descendencia, todos venían a ser sacerdotes, quienes venían a representar a Dios, quienes también representaban al pueblo, quienes sacrificaban animales para que el pueblo recibiera perdón de pecados y todo ese tema. Y ahora él viene a tomar ese lugar y él dice que él también era un sacerdote de Dios. Por lo tanto, ya no es solo un profeta, también viene a ser un sacerdote. Pero después se le aparecen otros personajes más. Y se dice que se le apareció tres apóstoles. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Y esto ya es más absurdo. Le dijeron a Smith, supuestamente, que él no solamente iba a ser un sacerdote de lo que es la descendencia arónica, sino que también él vendría a recibir el sacerdocio de Melquisedec. ¿Lo has escuchado en la Biblia? Ya. Acá hay una contradicción tremenda, porque el sacerdocio arónico viene en todo de la descendencia de Aarón. Y lo que enseña el libro de Génesis, que el sacerdote Melquisedec no viene de Aarón. Pero ellos dicen que Smith viene de la descendencia de Aarón y que también tiene el sacerdocio de Melquisedec. Se contradice. Ya, pero el punto más importante de esto es que él pensaba, con este sacerdocio, él pensaba que tenía la autoridad de imponer las manos y que al imponer las manos, Dios inmediatamente entregaba al Espíritu Santo. O sea, yo soy sacerdote, decía él, por lo tanto, como tengo la unción sacerdotal, yo impongo manos y el Espíritu Santo inmediatamente viene a tu vida. Ahora, ¿cuál es el problema de esta enseñanza? Y hay un problema bastante grave. Y es que en la Biblia lo que vemos es que el único, ojo, el único en la Biblia que es comparado con el sacerdocio de Melquisedec es Jesucristo. Nadie más. El único en la Biblia al cual se le usa con el sacerdocio de Melquisedec es Jesús. Por lo tanto, con esta aclaración, José Smith toma o trata de hacerse o de tomar un rol tan importante y tan relevante como el de Jesús. Mira, vamos por favor a Hebreos 7. Acompáñame a Hebreos 7. Y el libro de Hebreos 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Comienza hablando de aquel sacerdocio. No lo vamos a leer por tiempo el principio, pero dice que es un sacerdocio que Melquisedec es rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Pero mira lo que dice el verso 22, más abajo, después de que ya aquí el escritor de Hebreos viene hablando del sacerdocio de Melquisedec. Si quieres, puedes, como tarea para la casa, leer el capítulo 7 completo de Hebreos. Y mira lo que dice: por tanto, Jesús, ojo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, mas este, por cuanto, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Qué está diciendo el escritor? Los otros sacerdotes, su sacerdocio no podía continuar porque llegaba la muerte y hasta ahí les llegaba. Pero este sacerdocio, el de Jesús, permanece para siempre. Y luego dice, tiene un sacerdocio, ¿qué dice? Inmutable. Un sacerdocio que no cambia. No es que él tenga el sacerdocio y luego se lo comparte con Smith. Mentira. Es un sacerdocio inmutable, no cambia. Perdura, se mantiene el de Cristo. Verso 25. Por lo cual, entendiendo que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, entendiendo que Cristo tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pregunta, ¿puede un mormón salvarse por acercarse a su sacerdote, quien es José Schmidt, falso. Porque la Biblia aclara que el único que puede salvar es Jesucristo. Amén. Entonces, aquí viene a hablar, su sacerdocio es inmutable y eso le permite, ojo, le permite salvar a los que se acerquen a él. Pero todo aquel que se acerque a Schmidt y crea en su sacerdocio está siendo engañado, porque la misma Biblia enseña que Jesús es el único camino al Padre. ¿Amén? Entonces, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que Jesús ahora está haciendo con nosotros, intercediendo por nosotros. Ya nos salvó y ahora intercede por nosotros. Verso 26 y último, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí describe cómo es este sumo sacerdote. Jesús, santo, inocente, sin mancha. ¿Me vas a decir que José Schmidt no tenía manchas, no tenía pecado? Mentira, era un hombre bajo pecado. La Biblia enseña, todos nacimos con una condición caída. Todos nacimos bajo pecado. El apóstol Pablo enseña en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien venga y diga, yo soy justo, yo soy santo. Mentira, solamente Jesús, la cual la palabra dice que en él, que fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado. Amén. Y mira cómo era Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sin duda, características que José Schmidt no puede tener ni portar. Otra cosa que enseña José Schmidt, que como él era un sumo sacerdote, él podía ahora entregar doctrina, y él enseñó que la salvación se obtiene a través del bautismo y recibiendo el Espíritu Santo por inmersión de manos, por imposición de manos. O sea, tú quieres ser salvo, bautízate y luego yo impongo las manos y te aseguro que serás salvo. Pero otra vez se contradice a la palabra del Señor. Otra vez se contradice a la Biblia. Porque la Biblia nos enseña en Tito 3, versículo 5, que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. José Schmidt dice, haz esta obra, bautízate, serás salvo, y luego yo haré mi obra, impondré manos, serás salvo. Pero aquí dice, nos salvó no por obras que nosotros pudiésemos hacer. Efesios 2, versos 8 y 9, un texto que ya te lo sabes de memoria, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Verso 9, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el bautismo no es más que el reconocimiento para nosotros los creyentes. Nos identificamos con Cristo una vez que hemos sido salvos por Él. Amén. El bautismo nos identificamos en las aguas reconociendo que he muerto al pecado y que he vuelto a nacer una nueva vida a través de Cristo. Pero el bautismo no me lleva a la salvación. El bautismo no salva. El bautismo es una evidencia de mi salvación. Y aquí Schmidt está totalmente errado. Además, y aquí ya estamos terminando, se dice que 6 años más tarde, después de establecer la iglesia de los santos de los últimos días, Schmidt y otro de sus colaboradores fueron visitados por otro personaje. ¿Adivina quién? El gran profeta Elías. Y ellos dicen que Elías viene, les visita, y ¿saben lo que le enseña Elías? Que deben bautizarse por los muertos. De ahí viene la doctrina del bautismo por los muertos. ¿Quieres aprender más de esa doctrina? Lo veremos en la próxima sesión. Pero supuestamente se le reveló Elías y le dice, ahora puedes bautizarte por los muertos. Y todos aquellos muertos que no recibieron a Cristo, a través del bautismo podrán hallar salvación. Imagínate la tontera que están predicando. Con esa doctrina están dejando a Jesús totalmente fuera del asunto. Están dejando la muerte expiatoria de Cristo totalmente afuera. ¿Qué versículo ocupan ellos para argumentar esta doctrina? Ellos ocupan el versículo 1 Corintios 15, 29, si lo podemos buscar, para ellos asegurar que sí es bíblico bautizarse por los muertos. Pero te vas a dar cuenta que Pablo no está enseñando que se deba bautizar por los muertos, más bien él está corrigiendo a la iglesia de Corintio, una iglesia que estaba practicando esa mala doctrina. Pablo dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Cómo es posible hacer eso? Porque, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Mira, Pablo termina con una pregunta. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se bautizan por los muertos? Tratando de dar a entender que no es algo que corresponde. ¿Por qué la iglesia de Corinto estaba practicando eso? ¿Ya? Si Pablo lo corrige en la carta es porque la iglesia lo estaba practicando. ¿Por qué la iglesia estaba practicando eso? Y Pablo se está refiriendo a una costumbre pagana de aquel entonces. Una costumbre pagana y no bíblica acerca del bautismo. Esos creyentes de aquel entonces consideraban y creían que aquellos muertos, que habían muerto, valga la redundancia, ellos podían bautizarse por ellos para que Cristo les pudiese salvar. Era el pensamiento que ellos tenían. Esa era una práctica común en las religiones paganas de Grecia. Ya, recuérdate que la iglesia de Corinto estaba en un ambiente, en un contexto de la cultura griega. Y lo que practicaban los griegos como paganos, lamentablemente pasó a la iglesia y creyentes comenzaron a practicar. No es tan distinto a lo que ocurre hoy día, el mundo entrando a la iglesia, hermanos. Y lamentablemente los hermanos estaban practicando esto. Hermanos, esta era una práctica de las religiones paganas y lamentablemente hoy en día también se practica en algunas iglesias, pero específicamente en la de los mormones. Ellos dicen, me bautizo por un muerto y el muerto podrá ser justificado ante Dios. Pero la Biblia dice totalmente lo contrario. La Biblia enseña que una persona no puede cambiar su destino eterno después de estar muerto. No puede, hermanos. Y quiero terminar con un último texto. Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. Lucas 16. ¿Cuántos conocen la supuesta parábola? Y digo supuesta porque no es una parábola, es una historia real, de Rico y Lázaro. ¿Lo han escuchado? De un hombre justo y un hombre impío. Ambos mueren. Ambos van, uno va al seno de Abraham, que es el lugar donde estaban todos los justos, los salvos, y el otro va al lugar de sufrimiento. ¿Lo recuerdan? Entonces, el hombre que estaba en el lugar de sufrimiento le pide a Abraham, porque miraba a Abraham, y le pide a Abraham, déjame salir de este lugar para ir y avisarle a mi familia que estén atentos para que ellos no vengan acá. Y Abraham les dice, no puedes. Mira lo que dice Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. Este texto está en el contexto de lo que te acabo de mencionar. Además de todo esto, es lo que le dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hay una cima, hay una división entre los salvos y los condenados. Es lo que Abraham está enseñando. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice? No pueden ni de allá pasar para acá. Si de aquí alguien quiere ir al otro destino eterno, no puede. Y si del otro destino eterno quieren venir para acá, no puede. Ya la Biblia nos está enseñando que ninguna persona podrá cambiar su destino eterno una vez que ha muerto. Y podré ser muy categórico con esto, pero si la persona ha muerto en Cristo, salvo está. Si la persona ha muerto sin Cristo, lamento decir, está en un lugar de tormento. Y ya nada se puede hacer según lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, los mormones con esa herejía y con esa enseñanza transmiten falsas esperanzas a familiares de aquellos difuntos que han partido sin Cristo. Hermanos, debemos de estar atentos a estas doctrinas. No podemos avalar estos ritos y estas prácticas no bíblicas. Debemos exponerlas, debemos sacar la luz y así nosotros poder cuidar con mayor denuedo la enseñanza bíblica como tal. Amén. La próxima semana estudiaremos un poco más acerca de sus doctrinas, sus enseñanzas. El día de hoy solamente vimos un pequeño destello. Bien, vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de